recuperar la producción y el empleo, utilizando todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para lograr dicho objetivo.
En medio de la pandemia, el sector turístico, que representa el 8% del Producto Interno Bruto Dominicano, se ha visto afectado. Se espera que el PIB del país caiga un 5,3% en 2020, según la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe. Tras pedir un minuto de silencio por los fallecidos por COVID-19, prometió que bajo su gestión el sistema sanitario no colapsará.
Que nuestro gobierno pondrá en marcha un plan nacional de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados a una escala sin precedentes en nuestra historia, con el compromiso de garantizar el acceso a la vacuna contra el virus a toda la población dominicana tan pronto como esté disponible.
República Dominicana registra más de 86,000 casos confirmados y casi 1,500 muertes por el nuevo coronavirus, según cifras oficiales. El propio Abinader dio positivo por COVID-19 en junio. El mandatario agregó que no tolerará actos de corrupción que han plagado a la clase política dominicana en los últimos años, especialmente durante el escándalo de Odebrecht.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, soy Isilda Arjona y los voy a estar acompañando durante esta primera media hora de Cuba al Día. Buen inicio de semana para todos, invitándolos desde ya a compartir esta hora de actualidad e informaciones desde la isla. En la tarde de hoy me acompaña en el sonido Danilo Fuentes Cortés y en la producción general Patricia Martínez. Como siempre, con invitados en la isla que van a comentar y denunciar la situación de la Cuba actual. En el panorama informativo tenemos que se cumplen 5 años de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Cumple 25 días en huelga de hambre el activista de UNPACU, Miguel Ángel López Herrera, en la provincia de Guantánamo. En su página de Facebook, el pastor evangélico Alain Toledano Valiente respondió a declaraciones hechas recientemente por el Consejo de Iglesias de Cuba, al que señala como representante del gobierno que reprime a la iglesia en la isla. También se agudiza la escasez de alimentos en La Habana en medio de rebrotes de coronavirus. Un mensaje de Finsimex alerta que tiendas en dólares también se quedan vacías. No hay condiciones para el inicio del nuevo curso escolar, afirman varias personas desde la isla. El onceno feminicidio en Cuba durante el año 2020 ocurrió el pasado viernes 14 de agosto. Siguen en aumento casos de COVID-19 en Cuba. Hoy el MINSAP reportó 48 nuevos casos. Estados Unidos felicitó a Luis Abinader, quien asumió el domingo la presidencia de la República Dominicana. Y Argentina intenta cobrar a Cuba una deuda de 2.700 millones de dólares. Ya comenzamos, esto es Cuba al Día, no se vayan de la sintonía.
Estás escuchando Cuba al Día.
Muy buenas tardes, ya le estoy dando la bienvenida a Henry Coto Guzmán, él es activista de UNPACU. Y tienes varias denuncias, buenas tardes, que hacernos a Cuba al Día hoy, ¿verdad?
Buenas tardes a usted y a todas las personas que oyen, que escuchan este programa. Sí, mi nombre es Henry Coto Guzmán, activista de la Unión Patriótica de Cuba, y aquí en Guantánamo quería denunciar de que hoy Miguel Ángel López Herrera lleva 25 días en huelga de hambre. Nosotros en la tarde de ayer, sobre las 7 de la noche, lo fuimos a ver, y entonces él ha perdido cerca de más de 40 libras. Ayer refería que tenía taquicardia, cansancio, o sea, mareo, y que a la hora de orinar estaba teniendo serios problemas para poder orinar. Entonces, hoy en horas de la mañana, nosotros fuimos con la intención de que lo viera un médico, pero la seguridad del Estado sitió su vivienda. Eso estamos hablando que serían 6:30, nosotros fuimos para allá, varios activistas, y entonces la seguridad del Estado, más o menos 15 oficiales de la seguridad del Estado en 2 autopatrulleros y varias motos, le fueron arriba a Bartolo Cantillo Romero, el quien es el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, y lo secuestraron. Hasta el momento hemos estado averiguando sobre su paradero y nadie sabe nada de su persona. Sí vimos que lo golpearon, le arrancaron el nasobuco y entre varios oficiales lo cargaron y lo metieron contra la maquinita. Nosotros responsabilizamos a la seguridad del Estado por lo que le suceda a Bartolo Cantillo Romero y también responsabilizamos sobre la vida de Miguel Ángel López Herrera. Recordemos que hace unos días en Camagüey otro activista perdió la vida en prisión en huelga de hambre, y ahora, Miguel Ángel López Herrera está en la misma situación. Este hombre fue secuestrado, llevaba más de 12 kilómetros de la ciudad de Guantánamo y le robaron todas sus ropas y su pertenencia. Lo dejaron desnudo, aclaremos, la seguridad del Estado lo dejó desnudo en el medio del monte, y Miguel Ángel Herrera está reclamando que le sean devueltas sus propiedades y que cese la represión, que cese el abuso, que cese la falta de libertades contra el pueblo y contra los activistas pacíficos, que son los que en la actualidad están siendo más golpeados. Esa es la situación actual de Miguel Ángel López Herrera y de Bartolo Cantillo Romero, el cual todavía en este horario de la tarde no se sabe absolutamente nada ni de su paradero ni de su persona como tal. Incluso la vivienda de Celina Claro Osorio, esposa de Bartolo Cantillo Romero, está sitiada. Después que sucedió eso, acto seguido han llegado allí, según me informó ella misma, llegaron dos motos de la seguridad y están frente a su vivienda, sentado ahí, y Bartolo no se sabe de ello. Responsabilizamos lo que le suceda porque sabemos que la seguridad del Estado está secuestrando a los activistas, lo está golpeando, lo está llevando a los campos y le hacen cosas y lo dejan y como que no pasa nada, porque realmente la policía no tiene conocimiento de esto, ni la fiscalía ni nadie. Y eso está sucediendo en varios lugares del país y en este mismo momento en la ciudad de Guantánamo es lo que está pasando referente a la hora represiva contra activistas pacíficos.
Terrible lo que nos has contado, Henry, y ustedes han denunciado también toda la implicación que tiene la seguridad del Estado con todo lo que está pasando ahí en la ciudad, ¿no?
Sí. De hecho, a todas las personas, esto es una ola represiva que viene ya desde aproximadamente más de 20 días, casi un mes ya llevamos en eso. Ellos secuestraron a varias personas, entre ellos estuve yo, secuestraron a Alexei Briso Laera, secuestraron a un señor de 64 años, Rolando Mesa Benítez, también secuestraron a otro activista, su nombre ahora no lo recuerdo, pero bueno, de apellido Peliel, también lo secuestraron. A todos le han dicho lo mismo: te vamos a matar, quítate de esto, esto nadie sabe nada. Andan en un carro blanco que maneja el mayor Sergio, jefe de la seguridad del Estado aquí en Guantánamo. Andan por la calle, te cogen, te secuestran, te encapuchan y te llevan a los campos. Eso es lo que están usando. No están llevando a nadie, a ninguna unidad de la policía. A la unidad de la policía no te llevan porque ahí la gente te ve entrar. Lógicamente uno va a expresar la frase en respeto a los derechos humanos y uno le está explicando al pueblo quién es uno. Uno no es un delincuente común como ellos pretenden hacerle entender a la gente. Y entonces, como ellos saben bien que en una unidad la gente te puede ver y lo va a decir, ellos están optando por llevarse a las personas a los campos, a secuestrarlos con la finalidad de golpearlos, amenazarlo y tratar de que las personas no salgan de su casa. Es un constante asedio a las personas, incluso están usando los números de teléfono de la seguridad del Estado, 21-30-31-00, 21-30-32-55-12 y el 21-30-00-17. Estos tres números de la seguridad del Estado lo utilizan para llamar a personas, para amenazarlos verbalmente, que si salen de la calle, que si te cogemos te vamos a entrar a palo, y es lo que está sucediendo actualmente en la ciudad de Guantánamo, ¿entiendes? Es lo que está pasando ahora mismo con los activistas de Unión Patriótica de Cuba. Vuelvo y repito, responsabilizamos lo que suceda por la vida de Miguel Ángel López Herrera, que lleva 25 días en huelga de hambre, que su casa está sitiada por los órganos de la seguridad del Estado, y por la vida de Bartolo Cantillo Romero, el cual está secuestrado desde horas, desde bien temprano a la mañana. Y nadie sabe, ni su esposa, ni nadie sabe sobre su paradero. Nosotros pensamos dirigirnos a la fiscalía a presentar un habeas corpus para ver si alguien nos dice dónde está Bartolo Cantillo Romero. Esa es la realidad de Guantánamo hoy día 17 de agosto del 2020.
Muchísimas gracias, Henry, y esperemos que la situación con Miguel Ángel López Herrera, miembro de la UNPACU, que lleva ya 25 días de huelga de hambre, pues se solucione, que aparezca Bartolo Cantillo y que no sigan sucediendo todo este tipo de cosas con las personas que simple y llanamente quieren expresar sus derechos y la libertad que desean para Cuba. Así que muchísimas gracias por haber hecho la denuncia acá en Cuba al Día.
Gracias a ustedes y a todas las personas que escuchan el programa y que replican la noticia, para que la gente sepa que la vida de varios activistas en Cuba está en peligro en este momento.
Y ya nos vamos a la ciudad de Santa Clara con el periodista independiente Guillermo del Sol. Él va a estar denunciando una amenaza de desalojo a varias personas en esta ciudad. Muy buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes para usted y para toda la audiencia de Martí.
Gracias por estar con nosotros en el programa del día de hoy. Hoy usted quiere hacer una denuncia, así que dele los detalles a los oyentes.
Bueno, ayer fui informado de 5 familias en el reparto Caracatey, muy aledaño a la base de Ómnibus Transmetro, de acá de Santa Clara, que construyeron viviendas ilegales ahí en un solar yermo, un potrero prácticamente, perteneciente a la empresa comunal. Un lugar que quedó abandonado hace alrededor de 15 años y hace unos 10 años desarmaron la nave que tenían allí. Eso quedó abandonado. Y estas 5 familias que no tienen dónde vivir en momentos cruciales por la situación de la pandemia, decidieron asentarse allí. Ya llevan más de una semana ahí asentados. Por primero planificación física, les puso una multa de 500 pesos y posteriormente se presionaron allí funcionarios del partido y del gobierno amenazando y diciéndole que tenían que salir de allí. Posteriormente vino en horas de la mañana del siguiente día, antes de amanecer, estaba allí ya la directora de la empresa de comunales haciendo videos, tirando fotos y diciéndole a los ocupantes del lugar que aquello era de su propiedad. Quiero aclarar que de las 5 familias la mayoría son mujeres solteras, mujeres jóvenes, tienen niños pequeños, hay 5 niños pequeños y 2 niñas adolescentes dentro de los núcleos familiares. Las condiciones ahí son paupérrimas, las pude vivir, las pude observar. La situación económica es pésima, la falta de alimento, de condiciones higiénico-sanitarias. Lo que tienen son baños improvisados, están en unas condiciones bastante críticas y todo esto se debe principalmente al mal manejo del Instituto de la Vivienda acá de Cuba, porque podemos decir que es la República de Cuba, donde llevan más de 30 años incumpliéndose los planes y mintiendo y engañando al pueblo. Mientras las empresas estatales dejan abandonados locales, cualquier tipo de almacén, cualquier tipo de local, y en vez de ponerlo en poder de resolver la situación de la vivienda que carece la población. Y esto es lo que da el traste, que las personas tengan que lanzarse a construir vivienda rudimentaria para tratar de resolver su situación. Y quiero hacer un llamado a atención a todas las personas de buena voluntad, a todos los activistas de derechos humanos de Cuba y a la propia seguridad del Estado que tomen conciencia de la situación, que eso no es un objetivo económico ahí, allí no se le está haciendo daño a nadie, están más bien resolviendo la situación que tienen en estos momentos y se debía, por lo menos humanamente, comprender la situación de cómo estamos viviendo en esta hora debido a este COVID-19 que tiene a todo el mundo aquí.
Así mismo, Guillermo, ¿y entonces la sacaron de ese lugar donde estaban?
No, están amenazadas de que van a ser desalojadas en cualquier momento.
Este momento lo que están es amenazadas de que las van a desalojar.
Sí, eso se espera que aparezcan los grupos paramilitares con las brigadas de demolición, que casi siempre son presos los mismos que usan para eso, uh-huh. Y que lo hagan o en horas de la noche o en horas de la madrugada, que son las horas que ellos escogen para que no pueda haber fotos, no pueda haber video, claro, de las personas que están siendo reprimidas. Ya lo decía, el partido fue por la noche, en horas de la noche, oscuro, arrancaron las cercas perimetrales, arrancaron todo lo que ellos habían construido alrededor de la vivienda y los amenazaron de que los iban a sacar como diera lugar y que si no querían más problemas y no querían coger golpes, que mejor se metieran para dentro de sus casas. Sí. Asimismo fue la palabra de los funcionarios del partido que se personaron ahí.
Sí, las amenazas que les hicieron. Guillermo, tenemos que hablar, por supuesto, de la situación que está viviendo Cuba con el COVID-19, con la pandemia. Hoy el MINSAP reporta 48 nuevos casos. Por supuesto que Santa Clara tampoco está ajena a lo que está pasando con la situación de la epidemia. Cuénteme qué pasa ahí ahora mismo con las personas, cómo se está llevando a cabo todo esto, qué está pasando con las personas que están enfermas, con los medicamentos, con todo.
Bueno, mira, en cuanto a los tratamientos de las personas que van a cuarentena por la COVID, no tengo mucho muchos argumentos como para hablar, pero sí te puedo decir que acá nada más que por decir, porque digan que te rozaste con una persona que haya dado positivo, vienen y te recogen al momento como si fueras un prófugo de la justicia. Eso es increíble, lo operativo que se monta y lo rápido que recogen las personas. Hace unos días se llevaron un vecino mío a las 2 de la madrugada, que por la bulla se le metieron a la gente del barrio, le dijeron, no, que va con familia y todo, y se llevaron a todo el mundo, porque había estado vinculado con una familia en Matanza que dio positivo a la COVID. Ahora bien, sí, Villa Clara ya estaba en la normalidad, como estaba todo el oriente de Cuba, desde el centro hasta el oriente. Ya no teníamos dificultades de ningún tipo, no había casos, no había problemas. Sabemos que ya estábamos en la fase 2, mientras que la ciudad de La Habana todavía mantenía un grupo de casos. Y no hablo esto por regionalismo, lo hablo por la indisciplina gubernamental del propio Consejo de Estado, que aún habiendo por encima de 20 casos, declararon a la ciudad de La Habana en primera fase. Pero no solo que la declararon en primera fase, sino que le abrieron las ofertas turísticas para viajar a Cuba entera. Y Cuba se llenó de habaneros que querían salir de ese encierro, de ese enclaustramiento, y querían salir a divertirse. Y de ahí que se expandiera nuevamente la pandemia. Mientras el día que se dedica a echarle la culpa al pueblo, yo digo que el mayor culpable son él y Manuel Marrero Cruz, porque ellos fueron quienes trajeron la pandemia a Cuba, y ellos son quienes, después de estar controlada, volvieron a abrir y volvieron a expandirla. Aquí en Villa Clara, por ejemplo, el hombre que de Camajuanín, que fue a La Habana, a la Playa del Este, que se fue con su familia y que ha infectado esto aquí completamente por segunda ocasión, este rebrote. Bueno, pues este señor es un obrero, para que se rían los cubanos y otros, es un obrero como yo que me trabaja en Mayín. No, señores, este hombre es uno de los nuevos ricos de Cuba, de las personas que lavan el dinero de los generales. Este es el que produce los zapatos para las empresas militares, que venden a un costo que no se sabe, que se alteran todos los precios y que se han hecho ricos de esta forma. Este es el hombre que infectó esta provincia. Para que tengan una idea de que nadie, de que funciona en este gobierno, tiene un ápice de conciencia del peligro que está corriendo la humanidad acá. Eso es lo que pasa con la pandemia. Ahora, fuera de la pandemia, la población, medicamentos no hay. Ya no se encuentra ni una duralina. Las cuestiones son críticas. El otro día, Joel Espinosa Medrano, su mamá estaba con una infección urinaria en las vías renales, y para encontrar el sulfaprim tuvo que ir a una farmacia en dólares. Porque en dólares se encuentran las cosas. Pero para el cubano, esa medicina gratis, esa promesa de la revolución, ese triunfalismo, eso es falso. Aquí no se encuentra nada en la farmacia. Y lo poco que viene se queda entre un puñado de personas. Yo mismo soy hipertenso severo y soy diabético. Y excepto la glibenclamida, yo jamás he podido comprar otro medicamento de los que me corresponde por el tarjetón, o sea, lo de los pertenecientes al medicamento controlado. Lo mismo me pasa con el spray de salbutamol y el beclobasma para el asma, que también soy asmático. Y como yo, hay muchas personas. Yo hace un mes perdí una hermana con cáncer, que tuvimos que hacer pininos, como decimos los cubanos, para encontrar los medicamentos ese mes último de la fase final, porque no había de nada, excepto la morfina, que la garantiza el propio la propia institución del cáncer. Lo demás había que inventarlo como diera lugar. Es increíble ver las cosas que están pasando en Cuba. Claro. A mí honestamente me duele el alma de ver que tanto triunfalismo y tanta mentira, cada vez que se reúnen este grupo de delincuentes que quieren hacerse llamar Estado, mientras el pueblo está sufriendo tanto.
Terrible. Y desgraciadamente, Guillermo, es una situación que está de punta a cabo en la isla. La mayoría de los cubanos están pasando por todo lo que nos ha contado en el día de hoy. Difícil la situación de los cubanos. Esperemos que las cosas cambien algún día, Guillermo.
Bueno, sí. Hay que tener fe.
Hay que tener fe. Así mismo.
Luchamos porque tenemos fe y porque sabemos que esto tiene que cesar, porque si no cesa, no va a quedar un cubano con vida, porque si de ellos dependiera, ya nos hubiesen borrado todo de la faz de la tierra. Así pueden tenerlo por seguro.
Así mismo. Por eso tenemos que tener denuncias como la de usted en este programa Cuba al Día. Muchísimas gracias por todo, Guillermo.
Bueno, gracias a ustedes y que Dios los bendiga.
Gracias por la sintonía. Los acompañé durante esta media hora. Soy Exilda Arjona junto a Patricia Martínez. Fue un gusto estar con ustedes. Así que ahora continúen en Cuba al Día con mi colega Tomás Cardoso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. We'll be right back. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles, Tomás Cardoso en compañía, el regreso de nuestro técnico Tomás Areaga y en la producción Patricia Martínez. En esta segunda parte del espacio vamos a tener conocimiento de qué está pasando en la capital espirituana. Tendremos el recontacto hoy con Adriano Castañeda, que hemos tenido muchas dificultades para hablar con él. Más adelante, Teresa Miranda Céspedes, del Guaro Mayarí, la situación que tuvo que acudir en Cueto a buscar allá pues el dinero que le envían desde el exterior en la Western Union, los problemas continúan. Y terminaremos con Ileana Hernández del proyecto Lente Cubano para conocer detalles sobre la situación de que enfrenta un preso que ella está teniendo hace mucho tiempo en la prisión, ahí en la prisión de Quibica. Tenemos ya la comunicación en Santi Espíritu, cómo no. Ya tenemos el reencuentro en Santi Espíritu, Cuba, en la capital espiritual, en el centro del país, con el destacado periodista espiritual y también activista del FANTU, Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti, para el colectivo de tu programa y para la importante audiencia de este programa de Radio Martí.
Bueno, te extrañamos porque llevamos semanas desconectados. Parece que la nueva técnica de la policía política, tú tienes fuera de combate tu línea telefónica. Lo mismo que está ocurriendo hoy contigo, nos ocurrió con Edgar Pérez, que es el coordinador de la UMPACO en Majibacoa, una comunidad, Providencia 4, Tuna adentro, eso es el monte, en la provincia de Las Tunas. Hay aparentemente, Adriano, una intención de la policía política de, en complicidad con el monopolio estatal de Texas, de sacarlos ustedes fuera de circulación, por ejemplo, que no puedan acudir a redes sociales, que no puedan denunciar por Radio Martí, porque no tienen teléfono. Quizás por ahí van los tiros.
Y así mismo es, Tomás, el mismo modo operandi, macabro modo operandi del emporio de Texas con la combinación de la seguridad del Estado. Pero bueno, continuamos expresando la realidad que está pasando por esta importante emisora de Radio Martí, lo que sucede en Santi Espíritu, en Cuba, y lo que ellos no tratan de, lo que tratan de esconder cada día.
Bueno, vamos, cómo no, y las gracias a ti por eso. Adriano, vamos a saber qué está pasando en el territorio espirituano con el dengue. Se habla de varios brotes de dengue en Santa Clara. Hablaba con dos periodistas independientes, alarmantemente hay dengue en varios distritos, en varias poblaciones. Sin embargo, la noticia no es el dengue, porque el dengue ya es endémico en Cuba. La noticia es que no se ha aparecido en más de una semana ni fumigadores ni gente de pesquisa. ¿Cómo anda este tema en Santi Espíritu? Que, por cierto, Santi Espíritu tiene una situación un poquito complicada nuevamente con el COVID. Pero en cuanto al dengue, ¿qué nos puedes decir?
Sí, como tú decías, el endémico y el eterno e incontrolable dengue continúa el contagio en la población espirituana. Aparecen brotes por aquí hoy, salen una vez más por otros lugares, las lluvias caen, Tomás, y se depositan en los disímiles baches y huecos en las destruidas calles, que no hace nada el gobierno por arreglar, que son depósitos del dengue, a las averías del mosquito, averías hidráulicas y arbañales que no se le dan solución. Y bueno, continúa, por ejemplo, te puedo decir por personas cercanas a mí, que el hospital pediátrico está repleto de niños con síntomas, con estos síntomas de dengue y demás, niños hasta 14 años de edad, y algunos lugares aquí del municipio de Santi Espíritu, lugares que recogen o que mantienen a personas que tienen dengue o posible dengue. No se están viendo, parece que el COVID los tiene más preocupados al Ministerio de Salud Pública Provincial, y entonces realmente no se están viendo las fumigaciones periódicas como se veían en otros momentos. Y esto es lo que está pasando en esto, en lo que es el del dengue, ¿no? El dengue sí se está viendo con mucha más presencia, se ha disparado en lo que es el municipio de Santi Espíritu, las recogidas de basura, que es importantísimo, la higiene en esta situación de lo que es el dengue, lo están haciendo periódicamente en la zona centro, zona centro-sur del casco histórico, pero las periferias de la ciudad de Santi Espíritu, hay totalmente un descuido por parte de las autoridades gubernamentales del municipio de Santi Espíritu.
Este es lo que está pasando. Entonces, Adriano, pesquisaje, fumigación, no hay nada. ¿Hace cuántos días no fumigan?
Sí, hace. Ellos en un momento determinado no lo hacen de manera general. Si una casa se llevaron a alguno de los miembros hacia un lugar de esto, un hospital, el pediátrico, otro de los lugares estos que mantienen a esas personas allí, entonces te fumigan tres casas, las tres casas más cercanas. Pero no se está viendo lo mismo que se estaba viendo en otros momentos. En estos momentos se está viendo una preocupación total. Por supuesto, tienen arriba la situación esta del COVID-19, que bueno, que también están apareciendo cosas por Santi Espíritu, están apareciendo personas que han sido llevadas a estos lugares también y se le están haciendo lo que es las pruebas rápidas, estos test que se están haciendo, pero bueno, las cosas están así más o menos tomadas, las colas continúan, las placitas siguen desabastecidas, la gente buscando qué comer en Santi Espíritu, hay hambre en Santi Espíritu, la carestía de alimentos como nunca. Hay veces que tenemos un programa y hablamos y decimos que esto está malo, que está la situación, la crítica situación, pero cada día la situación esta de las tiendas estas en dólares se ven desabastecidos, los 5 puntos que hay en el municipio de Santi Espíritu, 5 puntos en USD, en dólares, en divisas, en tarjetas que mandan los familiares del exterior, no se está viendo abastecida. Sacaron 20 tanques de 5 litros en 4 tiendas de Santi Espíritu de aceite y en Matazones, la gente discutiendo.
Pero esto es en las tiendas dolarizadas.
Sí, no, en las tiendas dolarizadas, ayer en el Zona Más, lo único que había era un poco de detergente, bien controlado, no es que tú vayas ahí a ese lugar y te vayas a llevar lo que tú quieras, 4 paquetes pequeños de 500 gramos aproximadamente de detergente, pero bueno, lo que ayer sacaron, ellos están tratando de que la gente se sientan bien y que digan, pero bueno, ¿por qué existe en las tiendas en dólares, en divisa fuerte y en las tiendas en CUC y en Q, en moneda nacional, no existe? Ayer sacaron, hubieron grandes broncas aquí en las tiendas, aquí en las 5 tiendas que sacaron aquí, pero las sacaron a razón de 20, 30 pequeños tanques de a 5 litros de aceite. Imagínate, el aceite en estos momentos desapareció de Santi Espíritu. Importantísimo para la comida, es importantísimo. No existe ya ni en el mercado negro, existe el aceite. Y existe, continúa esta, las placitas tomadas siguen desabastecidas totalmente. Ayer había melón, unos pequeños melón en las tiendas, en las placitas, se ve, ayer, hoy fui a la plaza del mercado de Santi Espíritu, ya están vendiendo el poco cerdo que había, el poco puerco que había ahí, trozado, quiere decir con manteca y todo, a 35 pesos, 35 y 40 pesos, quiere decir que ya no hay, que tú digas, bueno...
No, pero oye, por lo menos tuvieron la dicha que vendieron un pedacito de carne de puerco, porque ya eso, la carne de puerco está declarada en estado de desaparición en la mayoría de las provincias de Cuba.
Efectivamente, mira, hoy mismo hablando yo con un campesino, yo le estaba diciendo que cómo es posible que el plátano burro no aparezca en la ciudad de Santi Espíritu, o en la provincia de Santi Espíritu, con las características de la agricultura.
Pero tú estás hablando plátano burro, ya no ni plátano macho, ya eso es una flor en estado de desaparición.
No, hoy apareció aquí a la zona sur un guajiro, en un carretón con 30, 40 manos de plátano, le estaba vendiendo a 20 pesos y se elaboraron la gente. Y una persona dijo, vamos a ver quién va a mandar va a chivatear al guajiro. Le digo, al guajiro, vamos a ver quién va, que se la va a tener conmigo, porque el gobierno no le interesa. La cita ya acopio parece que no existe. No, el plátano, si en estos momentos que está lloviendo aquí por acá, por Cuba, por Santi Espíritu principalmente, no hay plátano burro, imagínate en los próximos meses cuál va a ser la situación de los cubanos, hermano. Esta es la realidad de lo que está pasando. Muy preocupante el alimento. No, ya la gente camina con, yo no sé, ya alguien me dijo, varias personas me han dicho que prefieren morirse de, fíjense para qué absurdo, ¿no? Del COVID, del coronavirus, porque están pasando a la gente hambre. La gente ya a partir del día 13, 14 de cada mes, que se te acaban las poquitas 5 libras y ahora que te dieron 2 a 4 pesos, de manera descarada, 4 pesos la libra, la opcional que el señor este dictador Díaz-Canel le dio supuestamente a vender al pueblo como algo de estímulo es a 4 pesos, Tomás.
Increíble.
Es una realidad dolorosa.
Gracias, Adriano Castañeda, periodista independiente en la capital espirituana. De Santo Espíritu nos vamos nuevamente a Guaro. Allá en Mayarí, en Holguín, vamos a establecer contacto con Teresa Miranda Céspedes, que nos tiene con informaciones frescas de lo que está pasando nuevamente ella. Tuvo que acudir a buscar su dinero que tenía depositado allí en Cueto, específicamente en la Western Junior. Y vamos a ver la aventura de Teresa, qué suerte tuvo en la Western Junior. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de trabajo. Bueno, Tomás, yo fui a Cueto después de mucho. Me fui por la carretera y el transporte infernal. Voy a decirte que casi a la hora de estar allí, hasta llamé a mi hermano para que me llevara allá a Cueto, porque no había manera. Cuando llego, ya que voy a cobrar, me dice la muchacha, solamente quedan 20. Y yo iba a cobrar 100. Entonces, dice, últimamente están trayendo de poquito en poquito y ahora, no sé, quizás haya mañana, vuelva y llame mañana. Digo, sí, como siempre, se cogen los verdes que no son de ellos porque ese dinero mío me lo mandaron hace día. Yo vengo aquí pasando trabajo y entonces en vez de pagarme con el verde y hacer un descuento, no, se cogen todo el verde y no tienen ni para pagarme con ese papel que ellos mismos inventaron. Entonces ya el robo de esta gente, el descaro, la falta de respeto hacia nosotros, ¿verdad? Que ellos nos tienen a nosotros como si fuéramos perros, sin ningún tipo de derecho. Nos roban lo que nos llega y todo así como si fuera una gracia.
Ahora, fíjate, Teresa, es como usted dice, es un robo abierto a mano armada, porque esos sí, sí, verdes, como usted le dice a los dólares, ya los muchachones de Gaviota se lo despacharon hace varios días. ¿Y usted no coge su CUC? ¿Usted no cree que es un robo? Claro que es un robo.
Pero claro que es un robo. Entonces ellos no me pagan a mí el verde, como te digo, porque a ellos no les conviene, porque como ellos son ladrones descarados, ya ellos quieren todo eso para su bolsillo. Pero ya el pueblo está hablando, ya el pueblo ha visto cómo vive toda esa gente, cómo ellos viven, son los millonarios de Cuba, y nosotros nos tienen como si fuéramos perros. Lo único que ellos han hecho ha sido tirar a sus perros rabiosos para la calle, para meterle miedo al pueblo. Ahí ayer mismo fueron y se metieron en la casa de un hombre, le cogieron 50 libras de arroz, se la llevaron, porque tú no puedes tener en tu casa nada más que 3 o 4 libras, sí, ahí sí. Se la llevaron y le pusieron hasta 1,000 pesos de fianza. Ahora dime tú, ¿quién se va a coger ese arroz?
¿Quién es este hombre, Teresa?
Un ciudadano de aquí de Guaro, que él incluso tiene un hijo allá en Estados Unidos.
Pero el hombre es un vendedor, es productor, es campesino o es un comerciante.
No, el hombre tiene animales y eso, ¿ves? Y entonces tenía 50 libras. Yo no sé si es que él no come casi arroz o alguien le vendió un poquito de arroz. Pero es que
en una sociedad normal a nadie debe importarle si usted tiene 50, 100, 200, si tiene dinero y lo compró, es legal. Eso no es un peligro.
Claro, Tomás, porque él no se lo robó. Si él lo tiene, fue porque él lo compró. Ahora eso, ¿qué es lo que hacen? Eso lo distribuyen entre ellos. Entonces ellos lo único que tienen en la calle, yo recuerdo la frase de Nelson Mandela, que ojalá que sea un preludio para nosotros y que esta cosa nefasta esté acabando. Cuando él dijo, sabemos que el fin de un dictador está cerca, cuando lo único que tienen en la calle son militares. Eso es lo que ellos tienen ahora en la calle, porque comida para nosotros no tienen. Vi en Cueto pollo y había una cola que aquello era lo más horroroso de la vida.
Ahora, fíjate, mira lo que tú nos contaste, que pasó el fin de semana ahí en Guaro. Derribaron la cerca a la TRD, le pasaron a las personas por arriba, una cosa espantosa. Ayer me contaba, tú sabes, Eladio, que es increíble, Teresa, donde está llegando ese país. Allá en Levisa, una pobre mujer se le olvidó el carnet de identidad o se le perdió el carnet de identidad y fue a cobrar, a hacer la cola para comprar las boberías que estaban dando en la línea de las personas que son impedidos físicos y no llegó al esposo. la han hecho caminar casi 2 kilómetros al resistero del sol para buscar al hombre que tiene una pierna amputada, para que ella pueda mostrar que lo... ¿A dónde están llegando las cosas en ese país,
no, Teresa? No, porque es que ellos lo único que han criado es cubanos insensibles, malvados, ladrones. Mira, todavía eso de la cola del pollo en Guaro, la represión que hubo, eso está sonando. La gente me llaman por ahí. Ayer una muchacha me llamó, pobrecita, me dijo, mira, Teresa, lo que tengo en mis rodillas. Cuando la policía empezó a empujar a la mujer de mi sobrino, dice, le están poniendo fomento en la espalda porque ese perro que se llama Tony, así lo digo yo, le metió un piñazo en la espalda a la muchacha con la empujadera de gente y tratándolo como perro. Le dije, pero ninguno de ustedes cogió una foto, pero no la cogieron y me la dieron. ¿Por qué ustedes no le arman un escándalo allí para que vean que hay que respetarnos, que no somos perros? Todo el mundo callado. ¿Te das
sí,
cuenta?
Pero las cosas, lo que me decía Vladimir Ríos Cruz allá en Santa Espíritu, las cosas se están poniendo malas porque va a llegar un momento en que las personas van a responder, porque todo esto que pasó hoy en Guaro fue porque una policía estaba a sus amigos y a sus compromisos dándole los tickets de los turnos, y la gente no es boba, la gente se está dando cuenta de lo que está pasando, Teresa.
Claro,
es corrupción.
No, sí. La gente va despertando poco a poco, Tomás, ya yo estoy viendo acá las reacciones de la gente. Que
le gritaron, le gritaron, Teresa, le gritaron ahí en la cola, esbirro y todo eso a los policías.
Batisteado, esa fue la mamá del muchacho que mataron, que ella tiene su cola pobrecita para comprarle a su
padre. Bueno, yo quería contarte antes de terminar, fíjate cómo están las cosas, que hablábamos con Ramón Zamora de Holguín. Le golpearon a su hijo menor de edad, le echaron gas pimienta por ser hijo de un opositor, un muchacho con problemas mentales que está en educación especial. ¿Qué está pasando en ese país? ¿A dónde están llegando las cosas?
Porque ellos están desesperados y están sacando su verdadero rostro, el rostro del demonio. Mira, fíjate si la gente está abriendo los ojos, que una muchacha que ha sido de una familia que son muy pobres, pero siempre creyendo en esta gente, me escribió por WhatsApp esa muchacha y me dijo... estaba leyendo la carta que publicaste ahí en Facebook, ojalá que todo el mundo la viera, la leyera con calma. Ya yo me he ido dando cuenta de la mentira, del abuso, de la injusticia que han cometido con nosotros, que hemos creído siempre en ellos. Digo, qué bueno, bendito sea Dios, que siga despertando la gente, para que pase algo, mijo.
Cómo no, gracias Teresa Miranda Céspedes, y mucha suerte cuando vuelvas a ir a Cueto, a ver si puedes cobrar el dinerito que te mandan pues tus amistades o familiares, y que cuesta un trabajo tremendo para los cubanos poderlo cobrar, a pesar de que el régimen, como dice Teresa, el verde los cobra con una avidez tremenda. Gracias nuevamente, Teresa Miranda Céspedes, allá en el Guaro, y vamos a finalizar en la tarde de hoy con la situación de un preso allá en la prisión de Quibicán. Creo que tenemos por ahí el audio. Vamos a ver si podemos poner el audio de lo que está pasando con el preso común Mariano Rodríguez en la prisión de Quibicán, y después vamos a hablar con Ileana Hernández, la receptora de la denuncia.
Buenas tardes, le hablo por aquí del preso Rodríguez Ramírez. Me encuentro en la prisión de Quibicán, sancionado a 3 años de privación de libertad. Hago formal esta denuncia nuevamente porque aquí en la prisión de Quibicán el consejo de dirección de la prisión continuamente viene maltratando a los internos. Aquí cualquier queja que tú haces, luego tú formulas por mediación de los medios de comunicaciones o llama por teléfono, que ellos te denigan los beneficios. A mí me correspondían los beneficios hoy y ellos me los denegaron porque yo hice una acusación con todos los abusos que ellos tienen aquí, los golpes, los maltratos que tienen con los presos. Aquí realmente la situación es pésima. La alimentación es mala, la asistencia médica es mala. El órgano que es la máxima dirección de aquí de la provincia apoya todo lo malo que se hace en esta prisión. Aquí realmente los guardias, los revocadores, todo el mundo tiene un mal trabajo con respecto a todo lo que corresponde en beneficio de los presos. Y el maltrato no se para, es continuamente. Quisiera que esta denuncia se hiciera pública para lo antes posible, porque ellos hoy me dijeron que no me van a dar más beneficios. Porque yo hice acusaciones, yo no voy a parar de hacer acusaciones porque yo estoy haciendo por las ilegalidades, los abusos, los maltratos que continuamente hay aquí en la prisión de Quibicán, principalmente por el jefe de órgano Junior, que dice que esto aquí es particular y que aquí se hace lo que él diga. Y entonces eso quisiera que se sepa en el mundo entero, para que aquí por lo menos la gente de la seguridad del Estado, el gobierno, comprenda que aquí por lo menos en esta prisión no hay ningún tipo de moral para exigir que aquí los presos se porten bien, porque aquí todo es amenaza, abuso, de que cualquier cosa que tú haces te acusan, si tú haces una llamada te denegan los beneficios y constantemente un abuso lo que hay en esta prisión. Por eso quisiera que eso se hiciera público, porque yo, aunque me denieguen los beneficios, voy a seguir acusando aquí la ilegalidad y los abusos aquí en cualquier lugar que esté, porque es lo que he hecho a través de todos los tiempos para que se acaben de dar de cuenta que en las prisiones hay miles de cosas que, y arbitrariedades, de ilegalidades que realmente se hacen y nadie hace nada para evitar eso. Quisiera que eso se sepa en el mundo entero, que se pueda saber lo más antes posible. Muchas gracias.
Bueno, el contacto ahora en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano y también receptora de esta denuncia, que lleva tiempo trabajando el tema de las prisiones y sobre todo el caso de este muchacho de Mariano Rodríguez, que ha transcurrido por varias prisiones y en cada una ha tenido que hacer denuncia. El contacto ahí con Ileana Hernández. Ileana, gracias. Buenas tardes.
Hola, Tomás Cardoso. Bueno, Tomás, reportera de Cibercuba Noticias, porque ya hace mucho que no hago Lente Cubano.
Es verdad, es verdad. Bueno, está bien, pero eso está en la historia. Bueno, Ileana, el caso de cuando este muchacho habla que le quitan los beneficios, él está hablando, me imagino, a la java de alimentos, lo que le llevan sus familiares y eso, ¿no?
Sí, las llamadas por teléfono y demás. Date cuenta, Luis.
¿Tú te imaginas lo que significa para un preso esa java mensual de alimentos? ¿Qué personas tan perversas eliminárselas?
Así es, Tomás. Date cuenta que Luis Mariano nos está contando su situación, la situación suya y la de todos los presos, porque él no es el único. Desde que él estaba en la 1580, ha pasado por varias prisiones y en todas las prisiones pasa lo mismo. O sea, en todas las prisiones el abuso a los reos, a los presos comunes, son los mismos. Y no solamente eso, sino también para los presos políticos. O sea, si para los presos comunes es así, imagínate para los presos políticos que le suelen llamar los presos de Fidel.
Ileana, esto es increíble. Me decía Patricia, nuestra productora, y es verdad. Y ahora que no se puede ir a las prisiones con el COVID, ¿tú te imaginas lo que es quitarte las habitas de alimentos?
Así es. Bueno. No, las habitas de alimento y la comunicación con la gente de fuera. A mí Luis Mariano hacía días que no me llamaba porque no tenía comunicación.
Increíble. Ileana, quiero hablar con, aprovechar que te tenemos a ti. La cuestión de la alimentación sigue crítica, Ileana.
Muy crítica, muy crítica.
Entonces las tiendas de dólar no han resuelto nada.
A ver, date cuenta que la tienda de dólar, para resolver tienes que tener dólares, porque si no, ¿cómo vas a resolver? Y ahora mismo la gente no está recibiendo dinero, la cosa está bastante mal. Y piensa también que con el coronavirus hay menos movimiento en el país. Ahora mismo allá arriba, en Cojímar, aquí mismo en Cojímar, han cerrado una zona que está en cuarentena, por eso mismo, porque ahí parece mucho COVID por ahí y lo han cerrado, no dejan pasar a nadie ni salir a nadie. O sea, esta zona está en cuarentena. Y así está la situación ahora mismo en el país.
Ahí en tu zona también hay COVID. En todos los municipios de La Habana ha habido un rebrote, Ileana.
Sí, sí, sí. Ya te digo, aquí arriba en 26, la zona de 26, Lindero, la Villa Panamericana, todo eso está prácticamente incomunicado, con un cordel policial, no dejan pasar a nadie ni salir a nadie tampoco.
Bueno, Ileana, muchas gracias, cuídese mucho y nos mantenemos en contacto.
Así es, un abrazo.
Bueno, un abrazo. Ileana Hernández, reportera de Cibercuba en la capital cubana. Concluimos así nuestro programa aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Tomás Arriaga en su regreso hoy aquí al trabajo. Y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información en nuestro espacio. Lo que nos dicen los medios controlados por el castrismo en Cuba. Las buenas tardes y Dios mediante. Nos vemos mañana.
El texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8,000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva, y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Frank Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano.